Muy bien. Ahora en esta noche pido que abran sus Biblias conmigo, el libro de Primera de Tesalonicenses, donde hemos estado estudiando. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. En el principio del capítulo 4, el apóstol Pablo está escribiendo a nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, a estos tesalonicenses y a nosotros, de cómo debemos nosotros conducirnos para agradar a Dios y abundar más y más en ello. Dice versículo 1, por lo cual, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Cómo agradar a Dios? Y aquí en esta noche ya vimos los primeros 12 versículos en una semana anterior, pero ahora vamos a ver del versículo 13 al versículo 18, de cómo debemos nosotros conducirnos para agradar al Señor, es decir, no ser, no deshonrar al Señor Jesucristo en el tiempo de la muerte. No deshonrar al Señor Jesucristo con nuestro dolor, nuestra angustia. Tener dolor cuando un ser querido nuestro muere es natural, es natural. Pero tener sobremanera dolor, o no tener consuelo, no querer ser consolado, de una manera es deshonra al Señor Jesucristo. Y es lo que vemos aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, comenzando en el versículo 13, el apóstol Pablo habla de la venida del Señor Jesucristo y el consuelo que tenemos nosotros. El consuelo que cada creyente tiene con respecto a la muerte. La muerte no es nuestro enemigo. Cristo ya venció sobre la muerte. La muerte ya no tiene poder sobre el creyente. Esto lo sabemos. El Señor Jesucristo resucitó. Y es lo que nosotros sabemos. Si creemos a Dios, creemos a Dios y confiamos en el Señor Jesucristo, sabemos que su resurrección es nuestra resurrección. Sabemos que nosotros vamos a resucitar. Cada creyente va a resucitar. De hecho, todos van a resucitar. Vamos a ver esto en un momento. Pero estamos hablando del consuelo para el creyente en el Señor Jesucristo. Dice versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El apóstol Pablo, el propósito entonces es de persuadirnos a nosotros, los que creemos a Dios, de no tener dolor excesivo o angustia, lo cual deshonra al Señor Jesucristo, y de asegurarnos a nosotros de la venida del Señor Jesucristo, la resurrección de todos los creyentes, y de esta manera entonces consolarnos con estas palabras de promesa y de instrucción. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Noten el término. Usa la palabra dormir. El dormir siempre es el término que se utiliza para los creyentes que han salido de este mundo. Están durmiendo. La razón por la cual se da ese término es que el que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna. El que no cree en el Señor Jesucristo está muerto, aunque esté andando en este mundo, está muerto. Y si sale de este mundo, va a morir eternamente, eternamente. Pero los que están en Cristo Jesús ahora mismo tienen vida eterna y no morirán nunca más, dijo el Señor Jesucristo. Marta, ¿crees esto? El que cree en mí no verá la muerte, no va a morir. Yo soy la resurrección y la vida. dijo el Señor Jesucristo. Hay muchas cosas acerca de la muerte y la vida después de la muerte y de la eternidad que nosotros vamos a ignorar o vamos a permanecer ignorantes acerca de esto hasta que nosotros pasemos por ello. Muchas cosas no vamos a saber, pero hay algunas cosas con respecto a la muerte de nuestros hermanos en Cristo Jesús que mueren en el Señor, de las cuales no es necesario que seamos ignorantes y tampoco debemos ser ignorantes. Dice, no quiero que seas ignorante de esto. Estas cosas son realmente, si somos verdaderamente comprendemos estas cosas, cuando comprendemos estas cosas y consideramos estas cosas, nuestras penas y el dolor que resultan de ello será reducido, hallaremos consuelo, aunque estemos en dolor y en tristeza. No son cosas ilegales, por decir así, no es que el creyente se le dice no puedes doler, pero ustedes saben de lo que estoy hablando. Estoy hablando de las personas que no reciben consuelo. Nosotros lloramos por nosotros mismos cuando nuestros seres queridos salen. La razón es porque los vamos a echar de menos. Nosotros lloramos, vamos a ser privados de su presencia y lloramos por nuestra pérdida temporal. Aunque ellos, nuestros hermanos en Cristo Jesús que salieron, ellos están infinitamente felices y no quisieran regresar, aunque tú los quieras tener, ellos no quieren regresar contigo, ellos están felices. Pero nuestro dolor no es igual, por decir así, a la de una persona que es incrédula, que no tiene esperanza de vida eterna, no tiene esperanza de ver a estos seres queridos otra vez. Nosotros tenemos esperanza de verlos y vamos a reconocernos. Aquellas personas que no conocen a Cristo tienen toda razón de estar desconsolados. Tienen toda razón de estar en una condición desolada. Pero nosotros no tenemos razón, porque la muerte es solamente una separación temporal. Ahora, dice, sabemos que no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ahí está la diferencia. Los otros, los que no conocen a Cristo, no. Y muchas veces es triste ver esto. A mí, lo que más tristeza me da a mí, y yo sé que también a ustedes, cuando vas al entierro de una persona que tú sabes que esa persona no creyó a Dios. Esa persona no creyó, no tiene esperanza. La vida está en Cristo Jesús. Fuera de Cristo Jesús es muerte. Pero vas allá al entierro y oyes a las personas que dicen están en un mejor lugar. Y se consuelan a sí mismos con una esperanza falsa. Y no falta religioso que les diga que están, sus seres queridos están en mejor lugar. Y luego dice, ¿no quieres tú estar también con ellos? ¿No quieres aceptar a Cristo? ¿Quieren pegarle al fierro cuando está caliente? Es una cosa triste, muy dolorosa, pero sabemos que el pueblo de Dios no se va a perder, como sea. El pueblo de Dios va a oír su palabra. Bueno, dice, porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, esto es nuestra, la fe. Nuestra fe está basada sobre la obra, Cristo Jesús, su persona y su obra. Cristo Jesús murió. Si podemos meditar por esto en un gran rato. Si creemos que Jesús murió, desarrolla esto en tu mente. ¿Por qué murió Jesús? Jesús, el santo Hijo de Dios, el santo ser, murió. Él no tuvo pecado. ¿Cómo pudo morir? El que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado. Él murió. Él murió como sustituto de su pueblo. Él satisfizo todas las demandas de la justicia de Dios en contra de la ley que nosotros quebrantamos y por eso murió. Él resucitó porque Él pagó por completo la deuda. Podemos quedarnos aquí toda la noche. Él resucitó porque Dios está satisfecho con esa paga que Él dio. De otra manera no hubiese resucitado. Él resucitó. Él nos dio a nosotros justicia perfecta, la vida que Él vivió. Si creemos esto, de veras lo creemos, que Jesucristo, el Señor Jesucristo murió, sabemos por qué murió, sabemos quién es, sabemos sangre de quién fue derramada en la cruz del Calvario. Recuerden, no es la cantidad de sangre, no es la cantidad de sangre que fue derramada lo que hace esto de valor, sino la sangre de quién, es la sangre de Dios. Y Él con ese un sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados, dice Hebreos capítulo 10. Él murió y Él resucitó. Era imposible que los dolores de la muerte lo retuvieran. Él venció sobre nuestros enemigos, el pecado, Satanás, el mundo y la muerte. Venció sobre todos nuestros enemigos. Él resucitó. Así también, porque somos uno con Cristo. Así también todo su pueblo. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. En un momento vamos a ver que en el final, el último día, van a haber algunos que quedan en este mundo. Pero ahora estamos hablando de los que mueren. Es decir, de los que duermen en el Señor Jesucristo. De estos estamos hablando. Los que creyeron a Dios, Dios les dio vida. Y por eso creyeron a Dios. Ellos ahora han pasado. Estamos hablando de todos. El Señor traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Somos uno en el Señor Jesucristo. Sentados con el Señor Jesucristo. Él subió al cielo y Él viene otra vez. Él viene otra vez. Dice Juan capítulo 17, versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Qué precioso es esto. Creemos que Él viene. Sabemos que cuando Él venga, nosotros los creyentes, cuando mueren en el Señor, los creyentes, ellos están ahora mismo con el Señor allá en la gloria. Vean 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. Versículo 1 dice, porque sabemos, ¿cómo lo sabemos? Lo sabemos porque Dios nos ha dicho. Lo sabemos porque está escrito en tu Biblia. Esta es la palabra de Dios. Esto lo sabemos. Lo sabemos porque Dios nos ha revelado. Dios nos ha dado fe para colgar nuestra alma eterna, por decir así, del gancho de la palabra de Dios. Sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterno cielo. Lo tenemos ahora mismo en Cristo. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así queremos ser hallados, vestidos y no desnudos. Porque asimismo lo que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Este cuerpo va a ser deshecho, pero tenemos de Dios una morada celestial, una casa no hecha de manos. Sabemos que cuando estos cuerpos sean resucitados, seremos como Cristo, con un cuerpo glorioso, un cuerpo glorificado. Es lo que dice 1 de Juan capítulo 3. 1 de Juan capítulo 3, versículo 1 dice, hermanos, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. 1 de Juan capítulo 3. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es. El Señor Jesucristo viene con gloria. Los ángeles le dijeron a los discípulos, este mismo Jesús que habéis visto, él viene otra vez en las nubes. Y venimos con un cuerpo, un verdadero cuerpo, diferente. ¿Qué tipo de cuerpo? Hay un cuerpo celestial y otro terrenal, pero es un cuerpo. Ahora en nuestro texto, en versículo 15, por lo cual decimos esto en palabra del Señor. Esto es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios, el Señor Jesucristo, nos dice. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Nosotros los que quedamos. Es decir, el Señor Jesucristo dijo, cuando el Hijo del Hombre venga al mundo, hallará fe en la tierra. Es decir, van a haber algunos que hay, pocos, pero van a haber algunos. Él va a hallar la fe donde él la puso, pero él la va a hallar. Pero en comparación, va a parecer que como que nadie cree. Como en los días de Noé, ¿cuántas personas fueron salvas de todos los millones de personas que habrían en ese entonces? Esto es voz, el Señor Jesucristo volverá. Esta es la palabra que tenemos de él en Juan capítulo 14. El Señor Jesucristo. Y esto es la manera que nosotros debemos considerar la segunda venida del Señor Jesucristo. Muchas personas se pierden en detalles. Pero esto es algo para nuestro consuelo. La segunda venida del Señor Jesucristo es esto. El Señor vuelve por cada uno de los suyos. Dice allá en Juan 14, versículo 1, dice, no se turbe vuestro corazón. Y esto lo dijo después de que él le había dicho a los discípulos que él iba a morir, que lo iban a abandonar, que iban a traicionarlo. Y él dijo a ellos, no se turbe vuestro corazón, crees en Dios, cree también en mí. O sea, no creas en Dios aparte de creer en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y él se fue, y os prepararé el lugar, él preparó lugar para su pueblo cuando él fue a la cruz del Calvario. Vendré otra vez, ahí está su palabra. Yo vendré, otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nosotros que vivimos, que habremos quedado, dice, no precederemos a los que durmieron. Los que todavía están vivos, cuando el Señor Jesucristo venga, no van a ser transformados antes de que los muertos en el Señor Jesucristo sean resucitados. Primero, los muertos en el Señor Jesucristo serán resucitados. Los muertos resucitarán y los que permanecen, es decir, los que están ahora en este mundo, cuando el Señor Jesucristo venga, en un abrir y cerrar, en un momento serán transformados. Serán transformados a la imagen del Señor Jesucristo. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. Pero esto digo, hermanos, 1 Corintios 15, 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. No pueden. Ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos. Esto es lo que se refiere. El Señor Jesucristo vuelve y habrán creyentes aquí sobre la tierra. Pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se viste de incorrupción y esto mortal se viste de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahora nuestro texto otra vez. Versículo 16. Versículo 15. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la vida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, es lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan 14:1, yo mismo vendré y os tomaré a mí mismo. Cuando dice yo mismo, está diciendo no un ángel, no un arcángel, no un representante, yo mismo. El Señor mismo vendrá. ¿Y cómo viene Él? Viene con voz de mando. Es decir, con voz recia, voz alta. Esto, en otras palabras, no va a ser una cosa privada que algunos van a saber y otros no van a saber. ¿Han oído de este arrebato que personas no saben qué pasó? Eso no va a ser, es lo que no lo que dice la palabra de Dios. Lo que enseña la palabra de Dios es que cuando Él venga, todos lo van a saber. El Señor mismo no será una cosa privada o desconocida o un secreto, sino que con clamor como de un conquistador. Él va a clamar a gran voz y todo ojo lo va a ver. Todo ojo lo verá con voz de mando. Y luego dice con voz de arcángel, es decir, voz de mando y voz de arcángel. Tal vez un gran ángel dará cuenta o anunciará su venida. Con voz de arcángel, pero aún así, Él va a ser acompañado por decenas de millares de ángeles. Él viene con todos los santos redimidos y todas las huestes celestiales, los ángeles. ¿Qué va a ser secreto esto? En ninguna manera. Dice en Santiago 1:15, de estos también profetizó Enoc, séptimo Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos hablaron contra el Señor Jesucristo. Hablaron contra Él. Y en 2 Tesalonicenses 1:7 dice: vosotros los que sois atribulados, ya en este momento somos atribulados, daros reposo con nosotros, dice el apóstol, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Noten, viene con voz de arcángel, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios. Tres cosas nos dice acá: voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios. Esto va a ser una gran convocatoria. Va a despertar a todos los que durmieron en el Señor Jesucristo. Es que trompeta es esa, ¿verdad? Trompeta. Van a despertar a todos los que duermen y va a convocar a todo el mundo para el juicio. El gran día. Y noten allá, descenderá del cielo. El Señor Jesucristo, con voz de mando, con voz de de arcángel, con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo. El mismo Señor Jesucristo que estuvo aquí sobre la tierra, Él ascendió al cielo y Él ha estado allá hombre. Como Dios siempre ha sido uno con Dios, Él es uno con Dios. Pero el hombre Jesucristo ha estado allá sentado sobre el trono 2000 años. Cuando todo su propósito, Él está allá desarrollando su propósito. Él está gobernando sobre todas las cosas, todos los asuntos de este mundo. Él está trayendo a su pueblo por medio de la predicación de su evangelio. Y Él va a salvarlos a través de la predicación de la palabra. El Espíritu Santo con poder va a darles vida y ellos van a creer. Este es el medio por el cual Dios ha determinado salvar a su pueblo. Una persona me preguntó hace algunas semanas, me preguntó, ¿puedo yo leer mi Biblia en mi casa nada más? ¿Es suficiente eso? ¿Puedo yo leer mi Biblia y es ser suficiente? Bueno, no podemos ponerle grilletes a Dios y decir Dios no puede hacer esto, Dios no puede hacer lo otro. De otra, después de todo, si una persona lee el mensaje que predicó el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, de que si Dios puede, no se trata de qué es lo que Dios puede y qué no puede. Se trata de lo que Dios ha determinado, lo que Dios ha declarado que Él va a hacer. O sea, que Dios puede, Dios ha querido salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Eso es lo que Dios ha revelado. Así es que la respuesta correcta es que si Dios puede, que si es suficiente, no según lo que Dios reveló en su palabra. Aún cuando este hombre, el eunuco, tenía el rollo del libro de Isaías, Dios le envió un mensajero. Así es que si Dios ha determinado salvar a una persona, pone su palabra y envía un mensajero para cruzar el camino. Pero Él está, lo que estoy diciendo es que el Señor Jesucristo está desarrollando su propósito, de tal manera que ninguno de los suyos va a perecer. Y cuando su propósito, es decir, cuando el último por el cual Cristo dio su vida, el último que fue escogido, amado por Dios en Cristo Jesús, cuando su propósito se ha cumplido, entonces el Señor Jesucristo vendrá. Y nos dice en nuestro texto que los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, los que durmieron, los muertos en Cristo. Noten la palabra ya, en Cristo. Los muertos en Cristo, no en la iglesia. La iglesia no es la cuna, la iglesia no es la santa sede. La iglesia no es el lugar de seguridad. Los que mueren en Cristo, en el Señor Jesucristo, ellos van a resucitar primero. Ellos van a resucitar primero, serán cambiados. Antes que los que quedan sean cambiados, sean transformados. Primero ellos resucitan y después nosotros los que quedamos, si es que el Señor Jesucristo viene antes que muramos, vamos a ser transformados y vamos a ir al cielo y a encontrarnos con el Señor en el cielo. Esto es antes de la resurrección de todos los muertos. Oigan esto. Antes de los que no creyeron sean resucitados. Los que no creyeron también serán resucitados. En Juan capítulo 5, Juan capítulo 5, versículo 25, esto será después. ¿Cuánto tiempo después? No sé. Pero no es un segundo chance. No es un segundo chance para las personas que quedaron. Dice Juan capítulo 5, versículo 25, dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Ahora, hoy es el día de salvación. La persona que oye la voz del Señor Jesucristo en la predicación de su palabra, dice el Señor Jesucristo, vivirán. Esa es la voz del poder, la primera resurrección. Bueno, dice versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Aquí está hablando de todos aquellos que no creyeron. Todos aquellos que no creyeron van a oír su voz. Y los que hicieron, es decir, no son dos resurrecciones, es una resurrección. Pero los que creyeron van a ser arrebatados para estar con el Señor Jesucristo. Y los que no van a ser resucitados para ir al juicio. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hacer lo bueno es creer a Dios. Cosa que es imposible para el hombre, pero por gracia sois salvos. Si tú crees, porque Dios te dio la gracia para creer. Ahora regresando a nuestro texto. Versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Los muertos resucitarán y los que permanecen aquí serán transformados a la semejanza de Cristo. Subiremos al encuentro del Señor Jesucristo en el aire. No se indica en este texto que el Señor Jesucristo vuelva o descienda a tocar la tierra en ese entonces. La tierra no es apta de Él. Él va a destruir este mundo. Va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra, donde Él descenderá con su pueblo sobre ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Algunos piensan que es este mismo globo. Yo en particular no sé. No sé por mí mismo, puede ser este globo o otro globo, pero sé que no habrá pecado. Será permanente. Será sin cambio. La tierra, esta tierra no es apta para recibir al Señor Jesucristo. Tiene que ser quemado. Y el apóstol Pedro nos dice que todos los elementos van a ser fundidos. Es por eso que pienso yo que va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva. Bueno, sea lo que sea, por el propósito y decreto de Dios, cuando se lleve a cabo, siempre estaremos con el Señor, dice. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este es el cielo. El cielo no es tanto un lugar, sino la persona. El cielo es estar con el Señor Jesucristo. Si estamos con el Señor Jesucristo, estamos en el cielo, sea donde sea que eso sea. Dice luego versículo 18, por tanto, esta es la verdad que nosotros sabemos y debemos siempre recordar. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿A quiénes alentamos? ¿A quiénes podemos alentar? Alentamos a nuestros hermanos en Cristo Jesús. No tenemos derecho y hacemos mal a alentar a una persona que no confiesa en el Señor Jesucristo. Podemos estar tristes, expresar nuestras condolencias, pero decirles una mentira, eso no es hacerle favor. Dejar que se vayan con su engaño, eso no es amarlos a ellos. Tal vez no sea el momento de decirles, pero más que tu esperanza está en Cristo Jesús únicamente. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, ¿qué son estas palabras? Cuando los creyentes salen de este mundo no dejan de ser. El creyente cierra los ojos en este mundo y los abre en ese momento en la presencia del Señor Jesucristo. Y el término es duermen en Cristo. Aléntate con estas palabras. Los que duermen en el Señor Jesucristo van a volver. Van a volver y van a recibir cuerpo, un cuerpo glorioso cuando Él venga. Él vendrá con gran poder. Él vendrá con gran poder y gloria. Y nosotros vamos a ser reunidos con el Señor Jesucristo, con los que son resucitados, y reunirnos con Él en el aire. Y para siempre estaremos con Él. Ya no habrá división. Ya no habrá pecado, ya no habrá dolor. Estas son palabras de consuelo. Y esto es lo que nosotros recordamos en la hora de uno de los, nuestros seres queridos cuando sale, cuando el Señor los lleva. Como dije, nosotros estamos lamentando y llorando porque somos egoístas, quisiéramos quedarnos, ¿lo verá? Pero el Señor Jesucristo, Él vino para dar su vida por ellos, y quién pudiera negárselo, ¿verdad? Somos de Él, y cuando Él haya terminado con nuestra carrera, cuando nosotros hayamos cumplido el propósito, Él nos va a llamar, Él viene por nosotros. Estas son buenas nuevas. El Señor bendiga su palabra.